Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mientras que va ahí, tengo un par de peticiones de oración que quiero que recuerde. Frank Lott, el padre de Sarah Marshall, está en el hospital hoy, en el intensivo. Parece que él tuvo una reacción a algunas medicinas. Quiero que recordemos a Frank y a su esposa esta mañana y pidamos la sanación de ellos, la sanidad de ellos y por la paz de ellos y por Cheryl y Philip y la familia. También me encontré con un hombre quien se convirtió en la prisión al escuchar al ministerio de la radio. Un amigo, un creyente, creo que su compañero de celdas, escuchando el programa de la radio, le animó a escucharlo. El Señor salvó al hombre. El compañero de celda le dio su Biblia. Y esta persona todavía está en prisión y este hombre nos pidió que oráramos por su amigo que todavía está en prisión. Nos dijo que detrás de toda esa prisión escuchan al ministerio de radio regularmente. Y el Señor lo está usando aparentemente, poderosamente. Y le damos alabanza a Dios por eso. Y le damos gracias a Dios por todos aquellos en su iglesia, quienes trabajan tanto para ver que ese ministerio avance. Recuerden Jeremy Baker en nuestras oraciones también. Oraremos por estas cosas después de que leamos nuestro texto. Mateo 19, verso 1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Jesús, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre y eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Primero, queremos levantar a Frank a tu trono de la gracia. Te damos gracias por él, te damos gracias por Cheryl y Pastor Philip y su familia. Oramos, Señor, de que tú fortalezcas el cuerpo de Frank y sanes lo que esté sucediendo en su cuerpo que ha causado este problema con respirar. levántalo y fortalécele. Pedimos que estés con él esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu gracia asombrosa en la salvación. Te damos gracias por la manera en que tu palabra se esparce en el mundo aún en las prisiones. Y ahí, Señor, con gloria, salvas y libras a hombres a quien el mundo pueda ver y dicen que están sin esperanza. Y aún así, por tu gracia, ellos encuentran a Jesús como su esperanza y su razón para vivir. Y Él los hace nuevas creaciones. Y por esto te damos adoración y te damos gracias. Oramos específicamente por Jeremy Baker. Oramos de que lo protejas, que continúes usándolo mientras que apunta a otros al Evangelio, a tu Hijo, a la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, por tu bendición esta mañana mientras que nosotros estudiamos estos versos. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, nos instruyas, que, Señor, tú nos fortalezcas para escuchar las cosas que puedan traernos convicción. Que, Señor, tú seas rápido, que seamos rápidos, Señor, para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira, que no respondamos negativamente a tu palabra, pero que nos aferremos a la verdad aún donde expone nuestros propios fracasos, aún donde expone a lo mejor un fracaso drástico en nuestro corazón. Oramos que aún ahí nos aferremos a la verdad y nos metamos nuestro corazón a ti y permitamos que tú transformes nuestras vidas, no solamente para tu gloria, sino que para nuestro propio bien y para el bien de las generaciones futuras, que no nos verán a nosotros para enseñanza y ejemplo. Así que pedimos, Señor, estas bendiciones esta mañana y te adoramos por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir desde el principio, antes de que empecemos esta mañana, que de nuevo la meta de esta serie de sermones en matrimonio, divorcio y volverse a casar no es poner culpa sobre la gente. Quiero hacer eso muy claro. Aún donde ha habido un divorcio pecaminoso, aún donde ha habido pecado en el matrimonio. Así que si tomamos las vistas que están ahí afuera de casarse, volverse a casar, el divorcio, las implicaciones amplias de lo que la excepción significa, en Mateo 19, aún si tomamos la definición más amplia de eso, sabemos que hay personas quienes se han divorciado en pecado y se casaron de nuevo en pecado y violaron ese verso. Quiero decir que ese no es el pecado imperdonable. Aún donde ha habido un divorcio pecaminoso, un casarse de nuevo pecaminoso, es algo por lo cual Cristo murió y puede ser perdonado. Y que Dios claramente ha mostrado misericordia para que usted tenga bendición aún donde hay matrimonios quienes siguieran ese tipo de pecado. La meta de esta serie de sermones no es poner culpa sobre las personas quienes no tienen culpa desde el punto de vista de la obra consumada de Cristo en el nombre de los pecadores. Eso no es lo que queremos. La meta para todos nosotros es que donde sea que la palabra de Dios expone nuestros pecados y la palabra de Dios nos expone a todos como pecadores, con gozo nos sometamos nuestras mentes y corazones a Cristo y reconozcamos de que Él nos ha hecho nuevas creaciones en sí mismo. Y ahora nuestro deseo y nuestra meta es vivir nuestras vidas de acuerdo a su verdad y vivir vidas que le glorifican y le agradan en todo respecto. Así que todo lo que queremos conocer es la verdad. Cantamos acerca de eso esta mañana. ¿Dónde más iremos sino que a las palabras de Cristo? Todo lo que queremos saber es la verdad y sometemos nuestros corazones y nuestras vidas a la verdad donde sea que exponga nuestro pecado, nuestro pasado. Humildemente le damos gracias a Dios por perdonarnos y ahora movemos hacia nuestro futuro. Y queremos vivir vidas que se aferran a la verdad y enseñen a la verdad a la siguiente generación. Realmente eso es lo que la enseñanza de la palabra de Dios siempre se trata. Una de las maneras en que nosotros nos aseguramos que manejamos la palabra de Dios fielmente es que le ponemos atención al tema del énfasis. Si nosotros estamos manejando la palabra de Dios correctamente, entonces nuestro énfasis, como nosotros leemos el texto y como enseñamos el texto, nuestro énfasis va a encajar a el énfasis de las Escrituras. Si nuestra enseñanza del texto enfatiza algo que no está siendo enfatizado en el texto, sabemos que nosotros estamos manejando incorrectamente el texto. Se lo digo a usted de otra manera. Una exegía buena toma lo que está al frente del texto y se asegura que en su enseñanza de ahí está adelante. y toma lo que está atrás del texto y se asegura de que está en el trasfondo. Usted no elimina detalles ahí, usted no toma el trasfondo, temas del trasfondo y los elimina, sino que usted enseña ese texto en sus proporciones apropiadas. En otras palabras, lo que estamos buscando es presentar lo que el texto dice, no una caricatura de lo que el texto dice, presentado en su proporción apropiada. Lo que encontramos cuando llegamos a Mateo 19 y la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús en el verso 7, dice que le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Estamos hablando acerca de Deuteronomio 24. Lo que vamos a encontrar al estudiar este texto de mañana y esta noche es que los fariseos vienen a Jesús con una pregunta que de hecho expone su énfasis que ha sido puesto en un mal lugar. Cuando ellos piensan acerca de la pregunta del divorcio, cuando piensan acerca de la pregunta de volverse a casar, enfatizan una porción de la palabra de Dios, excluyendo, eliminando otras porciones de la palabra de Dios. Como veremos esta mañana, Cristo va a cambiar el énfasis en ello. Quieren hablar acerca de uno, él quiere hablar acerca de algo diferente. Ellos quieren enfatizar algo, ellos quieren enfatizar algo más. Pero lo que va a ser revelado es de que tenían un problema en el área de énfasis. Así que un par de cosas que vamos a ver como un problema en la manera en que ellos están pensando a través del tema y dudando en Jesús, o solo hacer un énfasis mal puesto. Hay otro en su pregunta, y eso es el motivo de ellos. Vea el verso 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de esa mujer por cualquier motivo? No solamente tienen un problema de énfasis, tienen un problema de motivo. Su pregunta es insincera, no sincera. Es una pregunta de este grado. Es una verdadera pregunta en que hay textos en el Antiguo Testamento que trataban con el tema del divorcio y la pregunta que tienen ellos tiene que ver con un texto en particular, es verdadero en ese sentido, pero también es verdad en que veremos esta mañana que este era un tema que está siendo debatido en sus días como en nuestros días, así que es una verdadera pregunta de esa manera. Pero la razón por qué ellos hacen la pregunta era completamente insincera. Ellos no estaban preguntando porque realmente querían que Jesús les enseñara. Estaban preguntando porque quieren poner a Jesús en una situación en que él va a perder popularidad. Están haciéndole esta pregunta a Jesús para meterlo en problemas con una porción significativa de la población. Y esto es algo que ellos hacían como un patrón. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no busques el favor de nadie, porque eres imparcial. Llenos de elogios pecaminosos, ¿no quieren decir eso? Siguiente verso, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a pruebas hipócritas? Cristo sabe lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Él sabe lo que está sucediendo en sus corazones. Él sabe qué tan insinceros son. Son hipócritas. Pero usted ve ahí en la pregunta de los impuestos que lo que están haciendo, están probándolo. ¿Y cuál es su meta? El atraparlo en sus palabras, el hacer problemas para Jesús basado en lo que Jesús diría en respuesta a sus preguntas. Lucas 11:53 dice, cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Era un patrón que ellos tenían, provocándolo, haciéndole preguntas, queriéndole preguntar, que respondiera a preguntas no porque realmente querían conocer la verdad, pero porque querían atraparlo en sus palabras y hacer problemas para Jesús. Esto es lo que ellos están haciendo en nuestro texto. Verso 3 nos dice que vinieron a él y lo probaron. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de una mujer por cualquier motivo? Cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, los temas de la teología y de estudios bíblicos, dos problemas que usted puede tener. Uno es un énfasis puesto en un mal lugar. Y el otro problema es por qué estás haciendo tus preguntas, por qué realmente estás haciendo tu pregunta. Y lo que me preocupa a mí cuando llegamos a Mateo capítulo 19 es que yo veo el problema que caracteriza a los fariseos todavía caracterizando a las personas de nuestros días. De hecho, estoy triste de decir que caracteriza a muchos de la iglesia contemporánea cuando se trata de este tema específico, el tema del matrimonio y volverse a casar, y el divorcio y volverse a casar. Todavía tenemos un problema en nuestra iglesia de un énfasis puesto en un mal lugar. Creo que cuando empezamos a discutir este tema, las personas están llenas de preguntas, pero en muchos casos no están haciendo sus preguntas porque realmente quieren conocer la verdad. Hacen sus preguntas porque ellos ya tienen una posición y quieren que alguien esté de acuerdo con ellos. Así que su pregunta no es exactamente sincera. Son argumentativos en muchos casos y diseñadas para defenderse a sí mismos y defender sus decisiones. No queremos ser culpables de cualquiera de esas cosas. Escuchemos el texto, dejemos que el texto diga lo que dice. No pongamos nuestro énfasis en la manera en que hace una caricatura del texto y luego asegurémonos de que tengamos preguntas y la verdadera razón de nuestras preguntas es que quiero conocer la verdad para que mi vida se conforme a la palabra de Dios y podamos vivir lo que es agradable en sus ojos. Así que aquí es donde empezamos esta mañana. Punto número uno, el énfasis de Cristo en la pregunta del divorcio. Eso es lo que yo quiero que pongamos atención primero que nada. El énfasis de Jesús, de Cristo, cuando se trata del tema del divorcio. Vienen a Jesús, lo prueban haciéndole esta pregunta en el verso 3. Dice, ¿acaso es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y cuando le pongo atención de cómo Marcos resume la misma pregunta, escuché cómo Marcos lo resume, Marcos 10:2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y es donde él termina la pregunta. ¿Es acaso lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Cuando yo escribo como Marcos lo resume, me da alguna guía de cómo atender la última parte del verso 3 en nuestro texto. Por cualquier causa, por cualquier motivo. ¿Acaso es lícito de divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Cuál es el sentido de esas palabras por cualquier motivo? ¿Están preguntando a Jesús por divorciarse de ella por cualquier razón? ¿O realmente están preguntándole a Jesús está divorciándola por cualquier razón? En otras palabras, ¿puede uno divorciarse? ¿Hay alguna cosa que justifique el divorcio? ¿Alguna manera que nosotros podamos divorciar a una esposa? Lo que están preguntando es, ¿alguna razón por qué podamos divorciarnos de nuestras esposas? Marcos lo resume de esa manera. ¿Es lícito divorciarse de su mujer? Entendamos la pregunta de ellos por un momento. La primera cosa que quiero decir de su pregunta en un sentido, yo la celebro. En un sentido muy extraño, lo celebro. Celebro su pregunta por esta razón. Ellos no solamente asumen que Jesús va a decir que es lícito. Quieren preguntarle por qué si él va a decir que es lícito que alguien se divorcie de su esposa. Digo que es una cosa positiva porque estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo asume cuál será la respuesta de Jesús. Nadie ni siquiera pregunta, ¿acaso Jesús piensa que es lícito divorciarse de la esposa? Solo asumimos que es legal y asumimos que Jesús va a afirmar el divorcio en ciertas situaciones y asumimos de que Jesús va a afirmar volverse a casarse en esos casos. Lo asumimos, ni siquiera nos detenemos a preguntar. Y creo que toman su respuesta seriamente porque saben que dependiendo de lo que él diga puede meterlo a él en problema. Ellos entienden que hay repercusiones, que hay implicaciones asociadas con lo que él va a decir. Lo que él va a decir va a importar. De una manera extraña podemos aplicar eso también. Por lo menos se entiende que lo que él dice importa. Me pregunto a veces si nosotros entendemos que lo que él dijo en este tema realmente importa. Porque aún en iglesias conservativas que creen en la Biblia, donde nosotros definimos la cláusula de la excepción, donde definimos la cláusula de la excepción de esta manera. Esto es la única razón por la que te puedes divorciar. Ha habido adulterio y te puedes divorciar y se asume el volverse a casar. Irán a 1 Corintios 7 y dirán, en el caso de abandono, no solamente el divorcio se permite, sino que el volverse a casar está asumido. Así que dirán que si ha habido adulterio, si ha habido abandono, no solamente tiene la libertad de divorciarse, sino que tiene la libertad de volverse a casar. Este es el punto de vista común en las iglesias. Aun si nosotros decimos que creemos eso, unas circunstancias limitadas donde el divorcio es permitido y volverse a casar es permitido, en lo que terminamos practicando, en un nivel práctico, es un divorcio ilimitado y un rematrimonio ilimitado. Así que cuando decimos que estamos escuchando a Jesús, actuamos como que si lo que Él dice no importa. Porque todos pueden divorciarse si quieren uno y todos pueden volverse a casar si quieren. Así es como terminamos tratando con ello prácticamente en la iglesia y lo excusamos todo en el nombre de la gracia. Decimos, bueno, lo que Jesús dijo es verdad, pero donde hay salvación hay perdón de pecados. Así que lo que terminamos haciendo, lo que hacemos en un nivel práctico es que todos, cualquiera se puede divorciar y cualquiera puede volverse a casar. ¿Cuántas iglesias conoce usted que disciplina a los miembros por el pecado del divorcio? Basado en las palabras de Jesús. Tomadas más amplias, debe de haber algún tipo de divorcio que es pecaminoso, algún tipo de volverse a casar que no es legal. ¿Usted conoce algunas iglesias que disciplinan a los miembros por el pecado de divorcio? ¿Cuántas iglesias rehusan hacer matrimonio si el divorcio no fue en orden bíblico? ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias de hecho investigan la pregunta? Alguien viene, se quieren casar, sabemos que había un divorcio en su pasado. ¿Acaso el pastor investiga cuáles fueron las razones de ese divorcio? Y ahora le decimos que esta persona es libre de volverse a casar. ¿Alguien pregunta? He sido pastor por 34 años. Yo no puedo recordar, a lo mejor ha sucedido. No puedo recordar que una persona se sienta y una persona que diga, yo tuve la culpa en el divorcio, por lo tanto, y yo pequé en contra de Dios cuando lo hice, por lo tanto, no tengo la libertad de volverme a casar. No puedo pensar de una persona que se ha sentado y me ha dicho eso en 34 años. Todos son los inocentes en su propio punto de vista. Y casi todos quieren decir que la otra persona no fue fiel a nosotros sexualmente, aun cuando no hay evidencia de eso. Déjame preguntar, ¿ha habido adulterio en la situación? Bueno, yo creo que hubo. Sabes que es verdad, pero debido a las circunstancias, yo creo que es la razón por la que sucedió. Usualmente eso es lo que uno escucha, aunque cuando no tenemos la evidencia clara de la infidelidad, dicen que hubo infidelidad para tener la libertad de casarse de nuevo. Así que lo que estoy diciendo es que aún donde decimos que hay pocas ocasiones donde es aceptable que haya un divorcio, no estamos enforzando esas cosas tan limitadas en la vida de la iglesia, actuamos como que si es ilimitado. Así que quiero darle crédito a los fariseos por dos cosas. Ellos no asumen con la respuesta de Jesús, van a escucharla y luego van a tomar sus respuestas en serio. Necesitamos escuchar a Jesús y tomar sus decisiones en serio. ¿Cuál es el contexto para sus preguntas? No lo vemos aún en el verso 3, vamos a verlo cuando veamos al verso 7, pero su contexto es de dos partes. Tiene en mente un mensaje en particular de las Escrituras, es un contexto para la pregunta, un aspecto de contexto, tiene un pasaje en particular en mente, Deuteronomio 24, versos 1 al 4. Escucha este pasaje, eso quiere ir ahí para leer conmigo. Deuteronomio 24, verso 1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, sí, sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro, Si el segundo marido la aborrece y le escribe un certificado de divorcio y la pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla de nuevo como mujer porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por tu heredad. Ese es el pasaje al que se refiere el verso 7. Cuando decimos, ¿por qué entonces Jesús le dio a alguien darle un certificado de divorcio y repudiarla? Mateo 19, 7. Ese es el contexto escritural para la pregunta. También hay un contexto histórico y cultural, porque sabemos de la historia, que habían dos puntos de vista comunes del divorcio y volverse a casar en el día en que Jesús estaba enseñando. Estas dos posiciones han venido a nosotros en el Mishnah judío. El Mishnah son las interpretaciones de la palabra de Dios transmitidas oralmente, pero escritas en el Mishnah. Algunas son muy antiguas, algunas hasta el tercer siglo después del nacimiento de Cristo, pero en este tema en particular hay un debate en dos escuelas rabíticas que existían un siglo antes de Cristo, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La casa de Shammai dice, un hombre debe divorciarse de su esposa solo porque era encontrado una razón en ello, porque la mujer no era virgen. Porque él ha encontrado en ella indecencia en todo. Deuteronomio 24. Y la casa de Hillel dice que aun si ella no es una virgen, porque ella la encontró en su no decencia en cualquier cosa. Shama tomó las palabras porque él encontró en ella eso que se refiere a inmoralidad. Así que la razón por la cual dejar a una esposa, la posición más conservativa era en el caso de una inmoralidad sexual. Hillel tomaba las mismas palabras. Él pone su énfasis en otra área porque encuentra en ella indecencia en cualquier cosa. Él pone su énfasis en la palabra en cualquier cosa. Significa que de cualquier manera en que ella no la agrada, incluyendo arruinar un plato de comida. Así que usted tiene la posición más conservativa en divorcio, donde ha habido infidelidad sexual, y luego tiene la posición más liberal en el divorcio por cualquier razón. Y los fariseos quieren saber, Jesús, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué dices tú acerca de esto? ¿Cómo es en nuestros días? Eran en sus días. Era un tema controversial. Por eso es que es una gran pregunta para probarlo a Jesús. Porque no importa en qué día Jesús, alguien se va a molestar. Así que ellos saben que exactamente lo que ellos quieren hacer. Así que, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace en la respuesta a la pregunta del verso 3? Él cambia completamente el énfasis. Los fariseos quieren hablar del divorcio. ¿De qué quiere hablar Jesús? Vea el verso 4. Él le respondió, ¿caso no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino que solo una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Jesús cambia el énfasis de la conversación. Por si quiere hablar de divorcio, déjeme a mí hablar acerca del matrimonio. Quiere hablar de Deuteronomio 24, yo quiero hablar acerca de Génesis 1, 27. Quiero hablar acerca de Génesis 1, 2, verso 24. Un cambio en énfasis. Déjeme hacernos a nosotros una pregunta. Yo no quiero perdernos a nosotros mientras que pensamos lo que estaba sucediendo en ese día. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Si usted toma la enseñanza de Jesús, quiero hablar de Deuteronomio 24 de los fariseos, quiero hablar acerca de lo que nuestro Señor dice. Si usted toma las enseñanzas de Jesús en Mateo 19 y usted pregunta, ¿En qué enfatizó Jesús? ¿Qué encuentra? ¿Enfatiza una manera para salir del matrimonio o enfatiza una razón para avanzar en el matrimonio? ¿Enfatiza una manera para salir del matrimonio o enfatiza mantener el matrimonio? ¿Enfatiza divorcio o enfatiza el matrimonio? Conocemos la respuesta, ¿cierto? Él enfatiza el matrimonio. Él enfatiza mantener el matrimonio. Lo que Dios ha unido juntos, que el hombre no lo separe. No puede ser más claro que eso. Ese es su énfasis. Lo que quiero que reconozca es Mateo 5 y Mateo 19, 1 Corintios 7, se ha vuelto en la mente de muchos creyentes el texto de los divorcios. Aquí es donde yo quiero ir a buscar en la Biblia para cuando me quiero salir del matrimonio. Es donde yo voy cuando estoy tratando de salir de un matrimonio. Así que volvemos a estos textos en texto de divorcio. Quiero argumentar que realmente no son textos de divorcio, sino que son textos de matrimonio, porque eso es lo que Jesús enfatiza. Así que lo que están haciendo es que están poniendo enfrente lo que en las discusiones de Cristo está en el trasfondo. Están tomando lo que estaba en el trasfondo de la discusión de Jesús, en lo que estaba enfrente de la discusión de Jesús, lo están empujando al trasfondo. Así que antes de que lleguemos al contexto de lo que Cristo dice, quiero que empecemos acerca del énfasis de su enseñanza. ¿Estamos enfatizando lo que él enfatiza? ¿Nos importa lo que él hizo más prominente en su discusión? ¿Estamos más preocupados acerca del trasfondo de que la declaración secundaria? Así que, ¿cómo es que Jesús de hecho responde? Este es nuestro segundo punto. Cristo enseñando la pregunta del divorcio. ¿Cuál es su enseñanza? Cristo, podemos decir que les respondió de dos maneras. Primero, le responde diciendo esto. El matrimonio es lo que Jesús hace. Él le respondió, verso 4, dice, y respondió Jesús, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿Qué está diciendo? Dios tiene los derechos del Creador. Dios hizo a los hombres y a las mujeres. Dios hizo a los hombres y a las mujeres, es el Creador. Y él ordenó la institución del matrimonio. Hizo al hombre y a la mujer. Verso 5 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es Génesis 2:24. Así que Dios tiene los derechos de creación y él es el que ordenó la institución del matrimonio. Y él, el que hizo esto, establece en el matrimonio una unión de una carne. Final del verso 5, y se deben volver una sola carne. Jesús reenfatiza esto en el verso 6 y lo resalta. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Así que, de toda manera, el matrimonio no se explica por el hombre, no le pertenece al hombre. No es manejado por el hombre. Es la obra de Dios. Dios lo estableció, Dios tiene autoridad sobre ella. Dios puede decir lo que es. Dios dice cuáles son sus parámetros. Él es el que es responsable para el matrimonio. Esa es la primera parte de su respuesta. La segunda parte de su respuesta es esta. Ahora un hombre no debe de dividir lo que Dios ha unido. Final del verso 6. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dos respuestas de Jesús. El matrimonio es la obra de Dios y lo que Dios ha hecho no lo puedes dividir. Si usted quiere hablar acerca de dónde pone Cristo su énfasis, solo deje que entienda esto. Realmente entienda esto. Sí, los fariseos no hacen otra pregunta después de la respuesta. Esa es la última palabra de Cristo. Ni siquiera tuviéramos la cláusula de excepción si los fariseos no hacen una pregunta después de eso. Él pone su énfasis en el matrimonio. Pone su énfasis en la permanencia del matrimonio. Y es interesante, cuando trataremos con esto más, es interesante que en todo otro lugar del Nuevo Testamento, donde el escritor del Nuevo Testamento resume las enseñanzas de Jesucristo, están resumiendo lo que Jesús enseñó del divorcio. En todo otro lugar del Nuevo Testamento donde resumen lo que Jesús enseñó en el divorcio, usted no encuentra la cláusula de excepción, ni siquiera una vez. Marcos 10 va ahí rápidamente. Marcos 10. Marcos resume la misma conversación. Dese cuenta de lo que encontramos. Marcos 10, verso 2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer. Y él respondió, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir una carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su madre y a su padre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Eso es todo. No hay excepción. Verso 10. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y que se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su matrimonio y se casa con otra, comete adulterio. No hay excepción. Nada lo que vimos en Mateo 19. Podemos decir que por lo menos Marcos sintió de que él podía fielmente resumir la enseñanza de Jesús en el tema del divorcio sin incluir la cláusula de la excepción. Lucas 16, 18. Esta es la única mención de ello en Lucas. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa de la que está divorciada del matrimonio del marido, comete adulterio. No hay expresión cuando Lucas graba las enseñanzas de Jesús en el divorcio. Yo creo que esto es especial. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7. Ve al verso 10. Es la razón por la que yo digo que esto es especialmente asombroso. Pablo escribe, a los casados instruyó, no yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Yo simplemente los estoy pasando lo que ya sabemos de la enseñanza de Cristo. Eso es lo que el Señor enseñó en este tema. Que la mujer no deje al marido, pero si lo deja, que quédese sin casarse, o que de lo contrario se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué ve ahí? No hay excepción aquí. Verso 12. Para los demás digo, yo, no el Señor. Espera un segundo, ¿esta es tu opinión, Pablo? ¿O es esto inspirado? ¿Estás hablando de inspiración? No es de lo que le está hablando aquí, no es acerca de la inspiración. Es acerca de lo que ya tenemos en la enseñanza de Jesús contra algo que Jesús no comentó. El Señor está usando a Pablo para llenar los espacios. ¿De qué va a hablar el verso 12 y a continuación? ¿Qué hace si uno está casado, un creyente está casado con uno que no es creyente y el creyente quiere dejarlos? Jesús no habló de eso. El Espíritu Santo a través de Pablo va a llenar ese espacio, pero dése cuenta de que él habla de lo que ya tenemos grabado de Jesús, y lo que yo voy a darle es que Jesús no habló y resume la enseñanza de Cristo en el divorcio y volverse a casar. Él no nos da una excepción. En Romanos 7 se usa como una ilustración, pero es interesante que aún entonces, donde el matrimonio se usa como una ilustración, usted no encuentra una excepción. Romanos 7:1 dice, entonces no sabéis, hermanos, que si estoy hablando de aquellos que conocen la ley, de que la ley está atando a la persona mientras que vive, porque la mujer casada está atada por la ley a su esposo mientras que vive, pero si su esposo muere, ella es liberada de la ley del matrimonio. ¿Cuál es esta unión de una carne quebrantada? Cuando hay muerte. De la misma manera se llamará una adúltera si vive con otro hombre, si su esposo está vivo. Pero si su esposo muere, está libre de la ley, y si se casa con otro hombre, ya no es una adúltera. De nuevo, usándolo como una ilustración con respecto a nuestra unión con Cristo. Sin embargo, la ilustración no importa si no es verdad. y no da excepción cuando él habla acerca de la naturaleza permanente del pacto del matrimonio. Vaya de regreso a Mateo 9:18. Cuando los otros escritores del Nuevo Testamento resumen en las enseñanzas de Jesús en este tema, no incluyen una excepción. Y si Jesús se hubiera detenido en el verso 6 y no hubiera pregunta que persigue, no hay excepción. Hasta el tercer punto, la pregunta que hicieron los fariseos después. Verso 7, le dijeron a él, entonces, ¿por qué mandó Maestres Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Claramente esto indica de que ellos escucharon a Jesús en el verso 1 al 6 diciendo no hay divorcio. Porque no preguntan acerca de un certificado de divorcio en ciertas circunstancias. Preguntan en el verso, cierto, verso 7 acerca de un divorcio por cualquier razón. ¿Por qué hay divorcios entonces en Deuteronomio 24? ¿Por qué está hablando acerca de dar un certificado de divorcio si no hay divorcio? ¿Por qué? Entonces Jesús dijo, dale un certificado de divorcio. Se está refiriendo a Deuteronomio 24. Quiero que refleje de nuevo. Que lo que usted vio de Deuteronomio 24 cuando lo leímos hace un momento, usted verá una serie en esa parte del pasaje que de si esto sucede, 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 si este es el caso. Entonces, esto es lo que debe de suceder. El certificado de divorcio está en esa primera parte de esa sección. Ese pasaje no instituye divorcio. Ese pasaje no recomienda el divorcio. Ese pasaje no está afirmando el divorcio. Ese pasaje ciertamente no está dando el mandamiento del divorcio. Simplemente lo menciona como algo que sucedió. Y si sucede, entonces, aquí es donde viene el mandamiento. Ella no puede, si se casa con otro hombre, ella no puede regresar a su primer marido. Eso es con lo que trata esa sección. En otras palabras, no instituye divorcio, sino que maneja el divorcio. Y el propósito primordial de la legislación era para proteger a las esposas. En esa época, era asumido que la esposa iba a tener que volverse a casar porque no podía sobrevivir de otra manera. Así que al desechar a su esposa, está poniendo a la mujer en una situación en que si ella se casa de nuevo y si ese hombre se desecha de ella o muere y ella regresa a su primer esposo, en lo que se iba a volver esto en cambiar de esposa a esposa. También puede beneficiar al esposo financieramente. En otras maneras que no estudiaremos, pero de cualquier modo. ¿Qué hace Jesús con la segunda pregunta? Verso 8. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué hace de nuevo? Los lleva de regreso a Génesis 1 y 2. Y luego le hace ver claro, verso 9, que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, excepto por la palabra griega ahí que es porneo, hablaremos de eso esta noche, excepto por porneo, y se casa con otro, ¿qué sucede? Hay un acto de adulterio que sucede. Constituye adulterio. Nosotros hablaremos de esa excepción esta noche. ¿A qué se está refiriendo Jesús en el verso 9 cuando él habla de excepción? ¿Por qué lo encontramos en la historia de Mateo y no en Marcos y Lucas? No en 1 Corintios, no en Romanos. Quiero terminar esta mañana con una cita por John Piper. Y quiero decir, porque estoy incluyendo algunas de esas citas mientras que estudiamos esta serie, quiero que usted vea que aunque mi posición es la posición de la minoría y hablamos de eso, no estoy solo en estas cosas. Yo creo que él lo dice mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. Escucha, esta es una cita extendida, pero vale la pena. ¿Qué diría Jesús en respuesta a esta defensa del divorcio? Verso 5, Jesús dijo a ellos, por la dureza de vuestros corazones, les escribe este mandamiento. Esto es asombroso. Implica, en otras palabras, creo que esto es muy importante, que hay leyes en el Antiguo Testamento que no son expresiones de la voluntad de Dios para todo el tiempo, pero expresiones de cómo mejor manejar el pecado en un pueblo en particular, en un tiempo en particular. El divorcio nunca fue un mandamiento, nunca fue instituido en el Antiguo Testamento, pero fue permitido y regulado, como la poligamia era permitido y regulada, y como ciertos tipos de esclavitud eran permitidos y regulados. Y Jesús dice que esta permisión no era una reflexión de del ideal de Dios para su pueblo, era la reflexión para la dureza del corazón humano. Por la dureza de su corazón, Él les escribió este mandamiento. Así que la pregunta es, ¿en qué dirección irá Jesús? Dirá, bueno, todavía hay dureza de corazón hoy, aún en mis discípulos, así que Deuteronomio expresa la voluntad de Dios para mis seguidores hoy. Hoy va a decir, yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre, que ha venido al mundo para reunir a un pueblo que por fe en Él y unión con Él demuestran el verdadero significado del matrimonio y la manera en que ellos mantienen su pacto de matrimonio. Bueno, el énfasis caerá en el hecho de que en la iglesia todavía hay dureza de corazón, o caerá el énfasis en el hecho de que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido. 2 Corintios 7, 17. Y luego Piper habla acerca de tres conclusiones que Jesús tiene. Conclusión número uno, y no son dos, sino que una sola carne. Conclusión número dos, esta unión de una carne es la creación, la obra de Dios, no del hombre. Conclusión número tres, lo que Dios ha unido junto, el hombre no debe de separarlo. Y luego Piper cierra al decir esto. Ese es el final de la conversación de Jesús con los fariseos acerca del divorcio. Él tiene más que decirle a sus discípulos, pero él ya terminó con los fariseos. Ya no le preguntan más, él no les dice más. Vinieron con su pregunta, Jesús dio su respuesta. Ellos preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Y Jesús respondió, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. No, no es legal. Contradice el significado ultimado del matrimonio. Por supuesto, alguien puede decir que siempre ha contradicho el significado del matrimonio, aun cuando el permiso de Deuteronomio fue escrito. Buena observación, pero Jesús no está pensando de esa manera. Él está llamando a sus seguidores a un estándar más grande, el compromiso de la dureza de corazón en Deuteronomio. Cierro la cita. Así que al terminar aquí esta mañana, es lo que quiero que usted pese. Una pregunta honesta. Cuando las personas se quieren divorciar, los cristianos, ¿a dónde van para su permiso? Van a Mateo 5, Mateo 19. Se enfoca en lo que se lleva llegado a conocer como la cláusula de las excepciones. Pero si permitimos el énfasis de Jesús y la conclusión donde Jesús de hecho aterrizó, si dejamos que su conclusión dada a los fariseos realmente sea escuchada, ¿qué escuchamos? El énfasis es en permanencia. Y la conclusión claramente enseña permanencia. Y separado de la única excepción que se menciona, y tenemos con esa excepción, cualquier otra instancia de volverse a casar, esa es la clave para mi mente, ya lo mencioné, hablamos de esto. Yo pienso que hay razones bíblicas que sucede, por las cuales sucede el divorcio en el mundo caído, pero ahora hablamos de volverse a casar. Aparte de esta única excepción, todo otro acto de volverse a casar constituye un acto de adulterio. Eso es lo que Jesús dice en el verso 9. Ese no es un tema pequeño. Mi pregunta para usted, hermano y hermana, es, ¿están ustedes comprometidos con Cristo? ¿Dónde más podemos ir, Señor? Solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Es fácil de cantar. Pero cuando las palabras de Jesús son dichos difíciles, ¿a dónde vamos? ¿Se acuerdan Juan 6? Ahí es donde las personas empezaron a vivir. Cuando llegaron a las cosas difíciles. quieren irse también, ¿a dónde voy a ir? Usted tiene las palabras de vida eterna. ¿Están comprometidos a Cristo? ¿Están comprometidos, por lo tanto, a sus matrimonios? ¿Van a escuchar el énfasis de sus pasajes? El énfasis no es para salirse, pero una razón para salir hacia adelante, para avanzar, para amar a la persona con la quien usted está casado, aún hasta la muerte. El matrimonio es diferente con Jesús. Quieren hablar acerca de Moisés. Jesús sabe quién es Moisés y él no habla de Deuteronomio 23. Él habla acerca de Génesis 1 y 2. Así que la iglesia debe enfatizar lo que Jesús enfatizó. Y no comprometerse donde el Señor del nuevo pacto enseñó un nuevo estándar de una dureza de corazón. Hay un estándar más alto que la dureza de corazón. Lo que significa que todos necesitamos el Evangelio. Sin Cristo, perecemos. ¿No estamos agradecidos de que Jesús murió aún por la dureza de nuestros corazones? Él murió por los divorcios pecaminosos. Él murió por el volverse a casar en pecado. Así que lo que no estamos haciendo en esta serie es tratando de defender nuestro pasado, sino que buscando el rostro del Señor de gloria y decir que lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo debemos de honrarte en nuestros matrimonios? La iglesia dirá, oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu gran amor y misericordia y bondad. Te damos gracias por la gracia asombrosa que significa el perdón de todos nuestros pecados por la sangre de tu Hijo precioso. Si Cristo no vino al mundo para salvar a los pecadores, entonces nosotros estamos deshechos. Y Señor, no solamente vemos a una expresión del pecado, vemos que el pecado es como una lepra, como una enfermedad en todo aspecto de nuestras vidas. No sé si tu Hijo tuvo misericordia sobre nosotros y murió por todos los pecados. Todos nosotros que confiaríamos en Él para poder estar delante de ti en este día limpios. Limpios. Lo que significa, Señor, somos libres para aferrarnos humildemente de tu palabra y enseñar a la siguiente generación no por el estándar de lo que hemos hecho, sino que por el estándar de lo que tú dices. Fortalécenos, Señor, para poner nuestro énfasis donde tú lo haces y creerte. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.